the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado, padre. Ah, sí, otra vez.
Y tú que prometiste que iba a ser en vivo la semana pasada, Alejandro, ¿cómo le haces?
Parece
esto?
Que dije que tal vez íbamos a estar aquí presentes,
bueno,
en vivo.
Bueno, en el día de hoy estamos envueltos, ¿verdad?, en muchos planes, uh-huh, familiares y con iglesias y demás. Así que pedimos excusas por, uh-huh, no estar en la estación de radio, pero lo hacemos con el mismo cariño y el mismo amor.
Exactamente.
Y tenemos un invitado especial.
Padre, ¿y quién será ese invitado?
Bueno, a ver, Alejandro, ¿quién es él?
Bueno, padre, tenemos aquí el padre Octavio Muñoz, el director de Casa Jesús. Bienvenido de nuevo.
Gracias, buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido, padre, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerle. Sabemos que hay muchos planes y muchas cosas lindas con Casa Jesús.
Ciertamente.
Y en el día de hoy, pues, escucharemos varios de ellos.
Así es.
Así es.
Gracias, sí, por recibirme aquí de nueva cuenta y con el gusto de siempre aquí estamos.
Bienvenido siempre.
Gracias.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, acabamos de sobrevivir la Pascua. Mm-hmm. Sobrevivimos, sí, 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 la Pascua. Estuvimos muy a gusto en Nuestra Señora de Tepeyac, donde en este momento soy administrador, y tuvimos un triduo muy lindo, muy concurrido, muy espiritual, muy bien rezado, como digo yo. Y pues se veía el rostro de las personas en esa vigilia pascual. Tuvimos un bautismo, uh-huh, tuvimos 8 confirmaciones, una cosa muy linda. Y las misas llenas. Estuve preguntando a varios amigos míos sacerdotes, ¿no? Y todos vivieron un aumento, uh-huh, en el número de cristianos en la misa de Pascua. Eso, wow, fue, pero general.
Qué bien.
Y claro,
bien,
tiene que ver con varias cosas, ¿no? Uh-huh. Primero, pues, la situación de este país, que, uh-huh, está un poquito fuerte, situación económica, los inmigrantes, ciertas propuestas que el gobierno está haciendo que no van a la par de la doctrina católica, y todo eso hace que el pueblo se acerque más.
Yo pienso que sí.
Así es.
En estos momentos donde la gente se ve muy apretada económicamente y todo eso, pues, la respuesta ahí la encuentran.
Así es, así, uh-huh, es. Así que, pues, con profunda alegría celebramos y recibimos la Pascua y la resurrección de nuestro, uh-huh, Señor Jesucristo, rodeado de su pueblo.
Muy bien, padre. Vamos a continuar con anuncios después de la prédica y de nuestra entrevista con el padre Octavio, pero por el momento, como es nuestra tradición, vamos a continuar con la lectura del Santo Evangelio de este domingo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, en este segundo domingo de Pascua se unen dos celebraciones. La primera, pues, obviamente, es la Pascua. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Dios en Cristo ha conquistado la muerte, conquistó el pecado y nos dio la vida eterna. Y desde esa perspectiva, es digno, es justo y es meritorio el celebrar no una, sino varias semanas de este don tan grande que es la vida eterna a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la solemnidad primordial. La iglesia también se desdobla al celebrar también el domingo de la Divina Misericordia. En muchas comunidades se celebra también el domingo de la Divina Misericordia, donde se presenta a un Cristo que se da nuevamente, completamente, en su sangre, en su cuerpo, y donde el don más grande de ese Cristo es tener misericordia por el prójimo. Lo que quiere decir que el mayor regalo, una de las mayores muestras de amor que tú puedas tener por un ser humano es tener misericordia, ¿verdad? Es perdonar, es colocarte en los zapatos de esa persona y decir: ¿cómo me hubieran gustado que me tratasen si yo hubiera hecho esto o esto otro? ¿De qué manera? Pues con misericordia es la lógica, ¿no? Con la dignidad de un ser humano. Y se unen los dos momentos en esta celebración pascual. El evangelio es el de San Juan. Un evangelio que de primera intención puede ser un poquito complicado, puede ser un poquito profundo. Fue el evangelio, fue el último que se escribió de los que están en la Biblia. Y ya a ese nivel, cuando se escribe el evangelio, cuando se monta el evangelio, ya la comunidad de creyentes, ya era una comunidad pues un poco más sofisticada. Ya se habían convertido profesores, teólogos, maestros de la ley, todo tipo de personas. Y a la luz de esto, al recoger, al recopilar este evangelio, al montarlo, va a ser desde esa perspectiva. Y de ahí que a veces quizás se nos haga un poquito difícil cuando se nos dice que si el verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, cuando se nos dan ciertas imágenes en este evangelio, ¿verdad? Pero aún así, es un evangelio muy simbólico, muy metafórico, muy lleno de ideas y de símbolos que hay que desmenuzar para saborear, ¿no?, este evangelio. ¿Y con qué comienza el evangelio? Al anochecer, oscuridad. El mundo está en oscuridad porque no todos han visto al Cristo resucitado. Todavía la noticia no se ha diseminado como se debería diseminar en este momento, ¿no? Algunos lo habían visto, los de Emaús, por un lado, algunos de los discípulos, San Pedro y San Juan, que corrieron a la tumba, algunas de las santas mujeres, María de Magdala y demás. Pero como noticia pública, estaba empezando. Así que todavía el mundo estaba en oscuridad. ¿Resucitó o no resucitó? O simplemente son, ¿verdad?, chismes y cosas que están diciendo las personas. Y dice que el anochecer, en la oscuridad, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos estaban en oscuridad. Y cuando tú estás en oscuridad, tú temes. Cuando tú no tienes luz, cuando tú no estás seguro, ¿verdad?, de por dónde va la cosa, quizás te aventarás. Pero aún así hay un temor. Y ellos tenían temor. Tenían temor. Al salir nosotros de esta habitación, ¿nos van a hacer lo mismo? ¿Nos van a crucificar? ¿Nos van a tildar de locos, de revolucionarios? ¿Qué va a hacer el mundo con nosotros? Y ahí está el temor, ¿no?, que se apodera de sus corazones. Y dice que estaban en la casa, a puerta cerrada, y por medio a los judíos. Ahora, atención, cuando el evangelista utiliza a los judíos en este contexto, no se refiere a todos los judíos, sino se refiere a ese grupo pequeño de liderazgo que se encargó, ¿verdad?, de que la crucifixión se llevara a cabo. Porque sería una pena y una falta de misericordia el decir que todos los judíos crucificaron a Cristo. Sería una contradicción de términos porque Cristo fue judío. La Virgen Santísima fue judía. Luego entonces, cuando el evangelista se refiere a por miedo o temor a los judíos, se refiere a este grupo pequeño de liderazgo con agendas personales que promovieron y realizaron la crucifixión. Y se presentó Jesús en medio de ellos. Atención, la puerta está cerrada, todo el mundo está ahí reunido y de momento se aparece Jesús. Y dice, la paz esté con ustedes. En realidad, dice shalom, ¿no?, el saludo judío de paz, shalom. La palabra shalom quiere decir paz, pero no es una paz que viene de afuera hacia adentro. Es una paz que sale de adentro y se refleja hacia afuera. Por eso la puedes compartir, porque la tienes. Nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes paz, no la vas a dar. ¿Y qué hace Cristo? Cristo dice shalom. La paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque Él está lleno de paz. Él está lleno de luz. Él acaba de conquistar la muerte. Y de esa manera comparte ese sentimiento de paz, de estabilidad, de estar centrados a un grupo de hombres que no tenían paz. Si tú tienes miedo, tú no tienes paz. Miedo diferente a la prudencia. Tú puedes ser muy prudente, ¿no?, y decir, bueno, vamos a, ¿qué es lo más justo en este momento? ¿Actuar o quedarse uno callado? Ya eso es prudencia. Miedo te paraliza. Y el miedo es temor. Y el que tiene temor no tiene paz. ¿Y qué hace Cristo? Les recuerda quiénes son. ¿Hombres de qué? De paz. Y les dice, shalom. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se dieron cuenta. ¿Por qué vieron al Señor? Porque vieron las manos y vieron el costado. Lo pudieron identificar. Esta no era un fantasma. Este no era una autor. Esto fue una persona que efectivamente pasó a través de una crucifixión y que ahora está de frente en un cuerpo glorioso, en un cuerpo resucitado. ¿Y por qué hace eso Cristo? Porque Cristo conoce a la humanidad. Y Cristo conoce y sabe que algunos de nosotros, los seres humanos, ocupamos un poquito, un empujoncito, una muestra, me explico, de que las cosas se han dado, y Él lo sabía. Él pudo haberse ido directamente al cielo, y pudo haber dicho, bueno, el que quiera creer, que crea. Yo hice lo mío, resucité, subí al cielo. Y lo va a hacer, pero no lo va a hacer sin antes dar prueba contundente de que Él resucitó, porque se ocupaba, porque se necesitaba, porque de qué otra manera la humanidad iba a darse cuenta de que este hombre había resucitado. Y lo vieron, y dice que lo vieron, pero lo vieron ¿con cuáles ojos? Ciertamente con los ojos físicos, pero también con los ojos de la fe. Vieron que este hombre es el Cristo crucificado, y se llenaron de alegría. Cuando uno descubre una verdad, cuando uno descubre algo que te llena, que te completa, que te satisface, es la alegría del Señor la que invade tu corazón. Decimos el gozo, ¿no? Nos llenamos de gozo, nos llenamos de ese sentimiento de que estamos completos. Aquí no falta más nada. Esa es la alegría, ese es el gozo que uno tiene cuando tiene un encuentro con Cristo. Y de nuevo les dice, la paz esté con ustedes. Seguramente el gozo era mucho y estaban como que brincando y saltando y la alegría era tanta que Cristo dijo, vamos a centrarnos otra vez, señores. Y les repite, la paz esté con ustedes. Y como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Aquí hay un mandatum. Aquí nos está dando una orden, ¿no? ¿Qué les dice? Sopla sobre ellos, así. Sopla sobre ellos. ¿Y por qué soplar? Soplar, aliento, aliento, vida, vida, fuerza. ¿Qué se decía en el Génesis? Que el Verbo, el Espíritu, ¿no?, aleteaba sobre las aguas. A los niños, cuando nacen, se les obliga a respirar. Cuando a una persona le falta el aire o tiene agua en sus pulmones, se le obliga que se le da el aliento de vida. Respirar, soplar, eso viene de la palabra. La palabra te da fuerza, el soplo te da vida. ¿Y qué hace él? Sopla sobre los allí presentes. ¿Para qué? Para compartir esa vida. Los muertos no soplan, de donde yo vengo, los muertos no soplan. ¿Ok? Los vivos son los que lo hacen. Y él da ese soplo de vida, ese soplo, ese aliento fresco que te confirma como lo que tú eres, creación de Dios. Y te da una encomienda, porque tampoco es cuestión de soplar un poquito y buen trabajo. No, 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 no. Recibiste el Espíritu, ahora tienes que trabajar a la luz de esta nueva identidad, a la luz de este nuevo Espíritu. Y dice, sopla sobre ellos y le dicen, reciban el Espíritu Santo. Volvemos, Espíritu, ¿no? Espíritu, aliento, palabra, soplido. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanas y hermanos, esta es la base de la Escritura que funge como plataforma para el sacramento de la reconciliación. Esta es la base que sirve como el principio de este sacramento. ¿Por qué existe el sacramento de la reconciliación o de la confesión, como le llamamos en la Iglesia Católica? Porque Cristo lo institucionalizó. Cristo lo hizo como una realidad al darle este cargo a los primeros discípulos que fueron pasando de generación en generación para el perdón de los pecados. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este es el argumento bíblico. El argumento de la tradición vendrá después. Ya eso va a evolucionar.
Me explico. Y ya la tradición se encargará de leer los signos, de leer la evolución de la iglesia y de la humanidad, y entonces va a florecer en el sacramento de la reconciliación como lo conocemos hoy en día. Pero aquí está, el que te diga a ti que eso de la reconciliación es un invento de los católicos, no. Esto es de la Biblia y tiene sus raíces en la palabra de Dios, según San Juan en este domingo. Dice Tomás, uno de los doce, quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Esta declaración no quiere decir que él no quería creer. Seguramente él quería creer. Seguramente él quería, oye, fue un discípulo, fue un seguidor, ¿no? Él desde un principio creyó en la causa, si estuvo siguiendo a Cristo. Así que ya estaba la fe, ¿no? A nivel básico, a nivel puro. Ya había ahí un germen, ciertamente, de fe. Él quería creer, pero él no estuvo cuando se apareció Cristo. Entonces entra la duda, ¿no? Entra, pero ¿cómo es posible si yo caminé con él cuando estaba en vida? Ahora que resucitó, ¿no se me aparece a mí? ¿No? Entonces, él levanta eso, pero no deberíamos de tomarlo como una mera duda, sino al revés. Es un deseo. Él se muere por haberlo visto. Él se moría por haber estado presente en ese momento cuando Cristo se aparece. Entonces, lo que para algunos es una duda o incredulidad, para otros es un reclamo amoroso. A mí me hubiera gustado estar allí. En realidad, quizás eso era lo que él quería decir, ¿no? Hasta que no, hasta que no. Y bueno, dice la Escritura que 8 días después se vuelven a reunir los caballeros, ¿verdad? Los discípulos. Y dice que 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Puerta cerrada. Y Tomás estaba con ellos. Ah, se apareció Tomás. Y Jesús se presenta nuevamente y le dice que, Shalom. Tercera vez. 2 al principio y esta tercera vez. Y le dice a Tomás, aquí están mis manos, ven acá, tú, ven. ¿Qué querías? ¿Querías esto? Te lo voy a dar, hijo. Si eso es lo que tú ocupas para que tu fe se fortalezca, si esto es lo que tú necesitas para que tu fe se solidifique, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi costado. ¿Y qué hizo Tomás? Colocando a un lado todos sus sentimientos heridos y resentimiento, yo no estuve allí, yo no fui parte del momento, su soberbia, lo que sea, lo coloca a un lado. ¿Y qué le dice al Señor? Señor mío y Dios mío. Hace un acto de fe. Hace un acto profundo de fe. Y se da cuenta que este es el Señor. Señor mío y Dios mío. Y se completa para él toda la escena de la resurrección. Y Cristo, claro, le dice, tú crees porque me has visto. Qué bueno, ¿verdad? Pero dichosos los que creen sin haber visto. Tú tuviste la suerte, tú tuviste la ventaja, ¿no? Estuviste en un momento donde yo me pude aparecer. Pero dichosos aquellos. ¿Y quiénes son aquellos? Nosotros. Cristo nos está llamando, nos está diciendo, dichosos ustedes que han creído, que estamos creyendo. Católico que me escuchas, cristiano que me escuchas, dichosos te está llamando Cristo. Porque sin haber visto, así físicamente, crees. Y creemos por fe. Porque nuestra fe así lo dictamina. Una fe informada por el catecismo, una fe informada por la tradición, una fe informada por tradición, por costumbres, por cultura, porque leemos la Biblia, porque tenemos familiares que son muy religiosos, por lo que sea. Una fe informada. Y él está mirando a eso y dice, dichosos ustedes, hacia generaciones futuras, ¿verdad? Que sin haber estado aquí en este momento, creemos y por eso damos gracias a Dios. Dice la Escritura que otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos,
pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En una era tan llena de un desarrollo tecnológico, en una era donde la comunicación ha logrado tanto con esto de la internet, con esto de los celulares, con las diferentes maneras en que la ciencia se está moviendo para comunicarnos, donde la data es muy importante, que sea clara, que sea precisa. A la luz de todo eso, en una época de conocimiento, la fe resulta un misterio. Ciertamente era un misterio para Tomás el apóstol, cuando en un intento por fortalecer su relación con Cristo, hace una declaración muy fuerte, ¿ah? Y que le dice, no, hasta que yo no coloque mi dedo, mi mano, yo no voy a creer. Este discípulo que duda, entre comillas, tiene el valor, hay que admirarle eso, tiene el valor, tiene la certitud de moverse a un plano más profundo en su fe, al pedirle evidencia. Y todo esto, ¿verdad? Después que su maestro fue crucificado entre criminales, enterrado en un sepulcro hasta prestado, que no le pertenecía a él, y sin siquiera un rito funerario propio. Él simplemente quería ver. Cualquiera hubiera titubeado en dudar un momento, cualquiera en ese momento. ¿Por qué estaban los discípulos escondidos? No estaban muy seguros. Y así fue Tomás. Lo único que Tomás fue el que tuvo el valor de decir, esta es mi duda, esta es mi incertidumbre y yo quiero creer. Así que el categorizar a Tomás como un hombre de poca fe es un poco condescendiente y hasta simplista, ¿no? Ver la fe de una forma tan simplista, ah, ese es un incrédulo. No, atención, ¿cuál es el problema aquí? Sencillo, él estaba dudando, o su duda sobre la resurrección de Jesús y su presencia entre los vivos era porque él hasta en ese momento había escuchado el testimonio de los demás. No fue su experiencia, y él quería tener esa experiencia, él quería saborearse esa resurrección en su plenitud. En medio de su desilusión, en medio de su dolor, él simplemente pide por una prueba de algo extraordinario, porque no todo el mundo resucita todos los días. Y él está pidiendo prueba de algo extraordinario, que nunca se había hecho antes de Jesús. En otros lugares, a esto se le llama la fe buscando entendimiento. La fe adentrándose. La fe metiendo las manos a un nivel más profundo para que esa fe se alimente, para que esa fe no se quede en el mero plano de la tradición o de las ideas bonitas, sino hacerla personal. La fe buscando entendimiento. Cuando a veces nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué yo que soy tan bueno y que rezo y tomo comunión y tengo un cáncer? ¿Por qué yo que soy tan buen padre, tan buena madre y mi hijo me salió un criminal? ¿No? O sea, es fe, es la fe buscando entendimiento, la fe quiere entenderse, quiere aplicarse, quiere buscar la luz. Son preguntas muy justas, son preguntas muy humanas. Y de ahí que Santo Tomás, el apóstol, solamente quería hacer eso. Era la fe buscando su entendimiento. Y con una actitud apasionada, y con una pregunta inteligente, o unas declaraciones inteligentes, Tomás actúa en defensa de una mera creencia piadosa. Él no quiere quedarse en ese nivel, como todo el mundo lo así, ¿verdad? Pues vamos a seguir el montón. No, él se revela y él quiere ir más allá. Él quiere que la fe busque ese entendimiento. Él quiere entender, porque para él el entender implicaba el creer.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And
WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Y fue Cristo quien, un gesto dramático, caminando con la complejidad
de un cuerpo resucitado, pero también con la simplicidad de un viejo amigo. Camina, Tomás, y le dice: coloca aquí tus dedos, coloca aquí tus manos, cree, cree, cree. Y sin ninguna pompa y circunstancia, Tomás toca con sus ojos de la fe el cuerpo de Jesús y termina creyendo. Sus oraciones fueron contestadas. Y qué manera tan poderosa de moverte de una posición de duda a una posición de fe absoluta. La fe es el encuentro con nuestro Señor. Y esto es sencillo, es relacional y depende del conocimiento, de la experiencia y de la relación que tengamos para con Él. ¿Por qué se quiere más a un amigo? Porque se conoce más. Y de esa misma forma la fe se nutre con la información que tú tengas de tu Dios, de tu Cristo. Es interesante cómo Cristo sale, ¿verdad? En su divinidad, sale, se encarna, se hace un ser humano, se hace hombre, muere, resucita y regresa nuevamente a su punto de origen, dando un balance perfecto entre humanidad y divinidad. Lo que comenzó como la declaración de una sola persona se ha convertido en el manifiesto de la comunidad de los creyentes, de nuestra comunidad, Dios mío y Señor mío. No en lo abstracto, no en lo limitado del mundo de las ideas y de los conceptos, o no con estructuras muy complejas de discursos filosóficos, sino dentro del contexto de la realidad. Pero esto no es un ejercicio individualista, atención, del libre albedrío. No se puede quedar en ese mero nivel. ¿Acaso es la fe algo personal? Déjame repetir eso. ¿Acaso es la fe algo meramente personal? Les voy a dar una contestación bien católica. Sí y no. Claro que es personal en el sentido de que es la persona quien adopta, ¿no? Quien asume, quien acepta. Pero no es personal en el sentido de que la fe se hace en el contexto del cuerpo de Cristo, en el contexto público, en el contexto con los demás. Es que tú demuestras si tienes o no tienes fe. Luego entonces, el decir que la fe es algo estrictamente personal, sí y no. Es personal y colectiva. El individuo le dice sí a Cristo y la comunidad recibe el beneficio de ese sí, el beneficio de esa fe. Solamente cuando nosotros hacemos nuestra fe pública en el contexto de la realidad que nos rodea, es cuando verdaderamente tocamos las heridas de un Cristo resucitado. En ese momento es que tocamos esa herida y decimos: Señor mío y Dios mío, miren la divina misericordia. Es en el contexto público donde Él se deja ver, todo misericordia para todo el mundo. Y sí, ciertamente hay pedazos y hay momentos aquí donde se llena la copa de belleza y de bendiciones. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro eucarístico, lo vemos. Vemos a Cristo. En nuestras propias miserias está con nosotros. En las herejías modernas Cristo está con nosotros. En el relativismo moral donde en este país cualquier cosa va, Cristo está con nosotros. En los escándalos de la iglesia, Cristo está con su iglesia. En las crisis familiar, Cristo está con su pueblo. Y en todo tipo de cosa que debilita el cuerpo, ahí está Cristo, porque ahí está la Eucaristía, y la Eucaristía es el vestíbulo del cielo. Después de la Eucaristía, lo que viene es Dios, Cristo, en su santo reino, alimentándonos por siempre y para siempre. El Cristo resucitado en el presente es un anticipo del futuro. Y tenemos que movernos hacia Él, y nos vamos a mover hacia Él, pero con los ojos de la fe. Porque solamente de esa manera podemos decir: benditos ustedes que sin haber visto han creído.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, ¿nos puede prestar una oración para las peticiones que normalmente entran durante este segmento, Padre?
Ciertamente. Hermanas y hermanos, pongámonos en un espíritu de oración. Ya saben cuál es la tradición, ¿verdad? Coloque su mano sobre el radio, sobre la radio. Y si no puede colocar su manita porque está en su cama, está inválida o no es apropiado, está en el trabajo, coloque su corazón. Y vamos a unirnos en esta oración todos juntos. Pidamos. Dios todopoderoso y eterno, Dios resucitado en Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Y le damos gracias al Padre por el regalo de tu resurrección. Le damos gracias al Padre porque con tu resurrección nos diste vida eterna. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y te pedimos por las familias, Señor, para que se entiendan, para que se comuniquen, para que se hablen y para que se apoyen los unos a los otros, comenzando con el matrimonio y siguiéndole con los hijos. Te pedimos por los jóvenes. Te pido por los jóvenes que perseveran, por los jóvenes que creen en ti, por los jóvenes que te han dicho sí. Y también te pido por los jóvenes que todavía no te conocen, por los jóvenes que reniegan de ti, por los que están en las gangas, por los jóvenes que están en las cárceles, por aquellos que dudan de ti, Señor. Sé por ellos también. Bendícelos y llénalos con tu luz, Señor, para que cambien sus ojos a todo lo que es hermoso, todo lo que es bello y todo lo que es verdadero. Te presentamos a nuestros inmigrantes, Señor. Permite que este gobierno ponga a colación y a discusión la situación de nuestros indocumentados. Y permite que a través de estas estructuras nuestros indocumentados tengan un lugar digno en este país. Te pedimos por los enfermos, aquellos que están enfermos física, espiritual y mentalmente. Señor, toca su corazón, su mente y su cuerpo. Trae sanación con tu luz redentora. Finalmente, por nuestros muertos, te pedimos, Señor, por aquellos que con sus vidas iluminaron nuestras vidas y enriquecieron nuestra existencia, para que ellos descansen en paz. Y todo esto te lo pedimos bajo el nombre de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora tomo la oportunidad de presentar nuestro invitado, el Padre Octavio Muñoz, el director de Casa Jesús. Bienvenido de nuevo, Padre. ¿Cómo has estado?
Gracias. Muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias, Padre Claudio. Un honor, un placer estar aquí con ustedes y con sus radioescuchas igualmente.
¿Cuándo fue la última vez que nos vino a visitar?
Hace un par de semanas. Fue el sábado antes del Domingo de Ramos.
Correcto.
El sábado después del día Viernes de Dolores, que uh-huh. se conoce así. Uh-huh. ¿No?
Y fue de corridita, sí, porque nomás tuvimos unos cuantos minutitos de poder hablar con usted.
Ciertamente.
Así es que ahora tenemos un poco más tiempo para hablar un poco sobre el banquete.
Cierto.
Que se acerca, el banquete de premiación y baile, que se va a llevar a cabo el próximo sábado, ¿verdad?
Exactamente,
padre?
Dentro de una semana, el 25 de abril, a las 6 de la tarde, tenemos este evento en el que, con el favor de Dios, nos estará acompañando el señor Cardenal, junto con varios de los exalumnos de Casa Jesús, ahora ya sacerdotes, y muchas de las personas que a lo largo de los años han estado apoyando a esta importante institución de la arquidiócesis.
Así es, Casa Jesús celebra 22 años.
Exactamente.
22 años de haber sido fundada y 22 años de estar dando vocaciones a la arquidiócesis de Chicago. Y creo que esa es una cosa meritoria y justa, el reconocer que esa institución está dando sacerdotes, no simplemente al ministerio hispano y a la gente hispana, ciertamente eso es una realidad muy importante y demás, pero también es a toda la iglesia.
Claro.
A toda la iglesia, porque los sacerdotes que salen de Casa Jesús salen bilingües, biculturales, y entienden que están llamados a servir a todos en la arquidiócesis de Chicago.
Claro, ya hacía referencia el padre Claudio hace unos momentos, cómo la fe entendida desde la perspectiva católica se da en el contexto del cuerpo de Cristo. Entonces no puede entenderse como dividido en católicos hispanos o correcto. No hispanos, simplemente es el pueblo de Dios. Y a donde el señor cardenal nos mande a servir, Obviamente ahí tenemos que estar preparados para responder a los retos, a las exigencias y también a las cosas bonitas y agradables que nos ofrece esta arquidiócesis.
Correcto. ¿Cuántos sacerdotes han sido productos de Casa Jesús Padre?
Somos 36 sacerdotes ahora, exalumnos de Casa Jesús, y ahora mismo tenemos a 26 seminaristas, exalumnos de Casa Jesús, preparándose en los seminarios de Mundelein y San José, en vistas a ser ordenados en un futuro próximo.
Y hay, tengo entendido que hay dos, ¿verdad? Que se van a ordenar este mayo.
Exactamente, en unas 3 semanas más, con el favor de Dios, tendremos 2 nuevos sacerdotes para el servicio de la arquidiócesis de Chicago.
Bendito Dios.
¿Y quién mejor de hablar de Casa Jesús que un exalumno aquí, usted, padre? ¿Qué año se graduó usted?
Yo soy de la clase del 2002. Okay. Ya llovió algunas veces desde entonces, ¿verdad? Pero bueno, con mucho gusto puedo decirles que Casa Jesús para mí fue la puerta que me dio la oportunidad a prepararme para ir al seminario de Mundelein, donde me terminaron de formar para poder ser presentado al cardenal y ser ordenado como sacerdote de la iglesia al servicio de esta arquidiócesis. Sin Casa Jesús, yo les puedo asegurar, no estaríamos ahorita aquí. Yo no estaría con ustedes hablando como sacerdote de Chicago. Casa Jesús fue la puerta de entrada, la oportunidad para realizar este sueño de venir a servir como sacerdote aquí en la arquidiócesis de Chicago. Y para mí, al igual que para todos los otros 35 sacerdotes y para los otros 26 seminaristas, sin Casa Jesús no podríamos hablar de esa realidad. Sería muy limitado y muy difícil hablar de estos números tan importantes. Es por eso que Casa Jesús es, digo yo, una bendición para esta arquidiócesis.
Padre Octavio, ¿cómo vislumbra usted el futuro de Casa Jesús? ¿Cuántos seminaristas se esperan en potencia para el año próximo? ¿Habrá algún tipo de evolución en las estructuras? ¿Cómo vislumbra usted el futuro de Casa Jesús?
Bueno, yo, mi visión, obviamente, soy una persona que siempre me gusta pensar positivamente, ¿verdad? Entonces yo siempre quiero ver el programa mejorando. Es un programa excelente, muy bueno, y obviamente, como todas las obras humanas, se puede mejorar un poco. Pero yo me imagino este programa el próximo año con unos 15 estudiantes. Obviamente el límite es el espacio primero, pero el otro limitante especial es el dinero, ¿verdad? Claro. El presupuesto que tenemos. La educación, como ustedes saben, es muy cara en este país y en todos los países, pero especialmente en ese país. Entonces, la limitante siempre es el recurso económico. Pero si tuviéramos 15 alumnos, 15 jóvenes que vinieran a responder a esta llamada, yo estaría muy contento. Y obviamente ampliar el programa de manera que podamos reclutar jóvenes locales de aquí de Chicago, y también seguir con esa tradición que se comenzó hace ya 13 años de ir a países en Sudamérica, invitar jóvenes que quieran responder a este reto, a esta llamada de venir a servir como sacerdotes aquí en Chicago.
Claro, claro. Y por eso es importante, queridos radioescuchas, de que hagamos acto de presencia en esta fiesta de aniversario, porque estamos haciendo dos cosas. Bueno, estamos haciendo varias, pero yo me gustaría señalar por lo menos 3. Número 1, reconocer el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que están apoyando Casa Jesús. Número 2, el presentar, ¿no?, de una manera un poco así pública, en el contexto público, este gran proyecto, porque a veces nuestro gran defecto es que tenemos los mejores secretos, mejor guardados, de toda la arquidiócesis.
Cierto.
Y esto no se puede quedar secreto. Esto tiene que salir como la resurrección hacia afuera, que todo el mundo se entere de Casa Jesús y el gran trabajo que está haciendo. Y tercero, como una manera de apoyo económico. O sea, al usted hacer acto de presencia en el banquete o enviar para cooperar para el programa alguna felicitación o cualquier donación o un rezo, lo que sea, eso va a ser de una forma tan especial tomada, aceptada, ¿verdad? Y va a ser puesta para un fin muy bueno. Así que, de una forma muy especial, les estamos llamando, hermanas y hermanos, a que busquen en su corazón, por favor, si tienen esa intención de apoyar directamente, ya sea comprando un boleto, ya sea comprando un anuncio en el programa de felicitación a Casa Jesús o enviando su contribución, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que la fe hay que demostrarla, ¿ok? En lo concreto. Y si alguien quiere hacer alguna contribución o decir algunas palabras de apoyo, ¿a dónde debería de llamar, padre?
Ellos nos pueden localizar, la gente nos puede localizar al número de teléfono área 312-640-1065. Área 312, número 640-1065. Y quiero hacer mención también de que obviamente el apoyo económico es muy importante, es muy necesario. En todo lugar, en todo mundo se necesita el apoyo económico, pero su oración, el apoyo moral, cuando vean a los jóvenes en sus parroquias, ¿verdad? A veces los ven un poco tristes, a veces extrañan su tierra, su familia, el calor, tanto físico como familiar de la tierra que dejaron, pues también darles una palabra de apoyo, de aliento. Y también a veces hay donativos que se hacen en especie. Ahorita mismo en la mañana estoy esperando unas personas que vienen desde Wakanda, de la parroquia Transfiguración, el padre Cuevas, que está por allá. Él organizó una fiesta ahora en diciembre, colaboraron las personas con algún dinero, pero también nos traen unas toallas y unas sábanas nuevas para que los muchachos las usen aquí en la casa.
Claro que sí, y hay que pensar, mira, estos son hombres jóvenes que han cambiado todo. Han dejado su vida como la conocieron los primeros 20 o 30 años, ¿verdad? De su existencia. Lo han dejado todo por seguir a Cristo y por servir a su pueblo aquí en un país extranjero, con unas tradiciones extranjeras. Dios mío, a veces vienen jóvenes que ni abrigo. No tienen abrigo porque es que uno piensa. Uno lo piensa.
Claro. O
sea, ¿quién piensa en un abrigo en el trópico? Nadie. Pero una vez están aquí, ocupan un abrigo. Y ese detalle, que si el abrigo, eso de las sábanas y las toallas, eso de que si lo ves y lo reconoces como un seminarista de Casa Jesús, oye, una palmadita así en los hombros, un abrazo, un beso, échale ganas, mijo, que usted está aquí por un gran plan de Dios. Eso se acepta y eso se recibe de una forma tan profunda. Así que pedimos, exhortamos, ¿verdad?
Claro.
Que de cualquier manera, una vez se den cuenta, si ven un chamaco de Casa Jesús, que ahí que lo apoyen, porque también a nivel humano necesitamos apoyarnos.
Esa fue mi experiencia y lo sigo viendo en los jóvenes que están ahora como estudiantes en Casa Jesús. El aspecto humano en la formación de sacerdote, en la formación de seminarista, no excluye ese contacto con la gente y ese aliento que recibe uno de las personas. Yo sé que la gente reza por ellos, claro. Yo sé que la gente nos apoya, pero qué mejor que se lo expresen a ellos cuando los ven. Que no les dé pena saludarlos, exhortarlos, echarles una porra, como decimos.
Eso.
Y bueno, también tener en cuenta que con el favor de Dios, de aquí a unos pocos años, ellos serán nuestros sacerdotes. Yo pienso a futuro, todavía estoy muy joven para planear mi funeral, ¿verdad? Espero que falte mucho tiempo.
Claro, hombre.
Pero ellos serán los que van a preparar a nuestros niños para que reciban su primera comunión. Ellos serán los que van a oficiar en la misa del matrimonio de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ellos serán quienes van a cargar la antorcha de la fe a la generación futura. Y por lo tanto, pues, es importante que los formemos bien, ¿verdad?
Así es.
Padre, además algunos de los programas que ya tienen para reclutar, encontrar a nuevos candidatos, ¿nos puede hablar de algunos otros programas que tienen aquí que ofrecen para personas que quizás están interesados en una vocación sacerdotal?
Claro, uno de los programas que estamos llevando a cabo con mucha intensidad es el de retiros vocacionales en el contexto del programa Abre tu Corazón. Casa Jesús tiene un lema muy bonito, que es vengan y verán. Esa invitación que hace el maestro, ¿verdad? Cuando le preguntan aquellos jóvenes inquietos, ¿dónde vives, maestro? Y él les dice, vengan y verán. Pues para que vengan y vean de qué se trata esta formación, necesitamos que los jóvenes abran su corazón. No es un compromiso de que viniendo a este retiro ya van a quedarse ahí o van a firmar para estar ahí un año y luego ya no se pueden salir. Es simplemente una experiencia en el contexto de oración, de meditación, de reflexión, para abrir ese corazón a esa posibilidad. En los retiros pasados hemos tenido el primero de ellos en octubre, tuvimos 18 jóvenes. Ahora, hace dos meses, en febrero, tuvimos 20 jóvenes. Y de esos dos grupos estamos esperando, pues hoy tenemos ya en la mañana, tenemos aquí a 13 jóvenes que ya están muy serios considerando esta llamada. Entonces estos son frutos que están dando este programa de Abre tu Corazón y la oración de la gente, la invitación de los señores párrocos en las parroquias y de las familias, que siempre es importante que a veces nuestras mismas familias invitan a los jóvenes a participar en estos retiros. Estos retiros son para jóvenes mayores de 18 años que tengan simplemente esa inquietud por conocer un poco más acerca del sacerdocio. Y ya viniendo aquí al retiro, participan, abren su corazón y ojalá que decidan venir a ver dónde vive el maestro.
Y síguele. Y como católico creo que nos toca, porque yo sé que hay varias familias que le hablan a sus hijos y les dicen de you know, ser maestro, ser abogado, ser enfermero, ser lo que sea.
Claro.
¿No? Y en justicia, claro, que bueno, hay que darle opciones a los hijos para que hagan su futuro. Pero yo me pregunto, ¿cuán común es que un papá y una mamá le diga, oye, ¿no te gustaría ser sacerdote? ¿Qué piensas? Ya que somos tan católicos, ¿verdad? Ya que tú ves cómo la fe nos lleva. ¿Qué te parecería a ti? Yo creo que eso es fundamental. Es
muy importante.
Es fundamental. Sí. O sea, por favor, hagamos un llamado a que todos los radioescuchas que tengan hijos o que conozcan jóvenes, ¿verdad? Un vecino, un sobrino, un nieto, háblele, hagamos ese compromiso, háblele y dígale, ¿has pensado en ser sacerdote? ¿Qué te parece? A ver, ¿qué opinas?
A menudo esta es la historia de los jóvenes que vienen a Casa Jesús y yo recuerdo de mis compañeros de seminario también, simplemente que alguien por circunstancias, por coincidencias, le dicen, oiga, usted como que parece padrecito, dicen, hombre, pues yo nunca he pensado en el sacerdocio, ¿no? Pero ahí siembran la semilla.
Claro.
Y a la vuelta de los años, esa semilla germina y responden, no todos van a llegar a ser sacerdotes porque algunos descubren que no es ese su llamado.
Claro.
Pero por lo menos se explora la posibilidad, vemos la posibilidad. Y bueno, esto obviamente comienza con la familia, pero también la comunidad. También los hermanos sacerdotes, nosotros también invitamos directamente. Y así como el Señor invita directamente y llama por nombre, también estamos nosotros tratando de hacer lo mismo para que la invitación sea directa, sea personal, sea de una manera un poco más íntima en ese sentido.
Así es. Ya lo escucharon, hermanas y hermanos, el sábado 25 de abril tenemos una cita donde Palmer House apoyando Casa Jesús en su aniversario número 22. Ven y apoya, ven y verás.
Padre, y de nuevo, ¿nos puede proveer un número de teléfono para que puedan obtener sus boletos?
Claro, el número de teléfono al que pueden llamar es el 312-640-1065. Una vez más, 312-640-1065. Ahí les respondemos en inglés o en español, según la necesidad.
¿Y en polaco, no?
Pues también un poco polaco.
Hey. Claro que sí. Y el mismo 25 también tenemos en coordinación la Convención Carismática.
Claro.
La Renovación Carismática se reunirá en el UIC Pavilion, donde siempre su casa, nuestra casa, a celebrar este encuentro con Cristo. Así que durante el día a la Convención Carismática y en la noche,
Casa Jesús.
Así es.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
gracias
por la invitación, Padre.
Gracias.
Gracias.
Que no sea la última vez.
Aquí nos seguimos viendo con el favor de Dios y seguimos unidos por la oración.
Así es.
Exactamente.
El Señor resucitó, aleluya, y a todos ustedes. Chao. Chao.
Y así, good. Cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.